Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva.
Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Mayor, les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana para todo el país.
Cordial saludo a nuestra audiencia en Colombia, soy Yanice Guerrero Arévalo y estos son nuestros titulares en nuestro tema central de hoy. Salud en Colombia, acceso y cobertura en territorios alejados.
Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva.
Todas las EPS intervenidas y no intervenidas están quebradas, señaló el presidente Gustavo Petro, lo que las deja al borde de la liquidación. El sistema de salud instituido por la Ley 100 de 1993 entra en fase terminal. Las EPS que estén quebradas serán liquidadas, manifestó el mandatario nacional, con lo cual pone de manifiesto la continuidad de la salud de los colombianos por fuera del modelo de intermediación que prestan las empresas promotoras de salud con recursos públicos.
Más de 13 billones de pesos entre 2022 y 2026 se han invertido en infraestructura hospitalaria para mejorar la atención, con un enfoque en la red pública hospitalaria en zonas rurales.
Gobierno lanza el Plan Nacional de Salud Rural 2026. Cerca de 11.000 equipos básicos recorren veredas y barrios de los 32 departamentos del país a través de lanchas y vehículos para llevar atención preventiva a los hogares, especialmente a los de zonas de difícil acceso.
En marcha, infraestructura móvil que incluye buque hospital Bencos Biojó en el Pacífico, el Centro de Atención Primaria en Salud para la Amazonía y hospitales móviles en zonas de difícil acceso como el Plateado en el Cauca.
En firme los decretos para el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, SISPI, y lineamientos para la atención de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y a continuación, el desarrollo de nuestro tema central.
Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva.
Esto no nació ayer, no empezó en este gobierno. Es una deuda estructural que Colombia arrastra desde hace décadas. Echemos un vistazo. Recordemos, por ejemplo, cuando el mismo Santos dijo: recibimos un sistema de salud quebrado y despelotado. ¿Se acuerdan?
Recibimos un sistema de salud totalmente quebrado y totalmente, perdóname la palabra, despelotado.
Y no lo reconoció una sola vez. Lo repitió, lo insistió.
Nosotros recibimos un sistema
totalmente quebrado.
Un sistema que estaba a punto de colapsar.
Ahora bien, si en 2010 ya estaba quebrado, ¿de verdad podemos decir que la crisis empezó ahora? Y si retrocedemos más, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ya se hablaba de dificultades financieras, problemas de cobertura, fallas estructurales.
Después de haber sido ponente de la Ley 100 en el Senado de la República,
siguen los reclamos de pacientes que esperan medicamentos, traslados, citas médicas con un especialista u otras necesidades.
Pero no nos vayamos tan lejos. En el gobierno de Iván Duque se intervinieron más de 13 EPS, de las cuales se liquidaron 11, que no cumplían, que debían salir del sistema.
EPS de mala calidad
tienen que salir de funcionamiento.
Lo cual confirma que la crisis del modelo de salud en Colombia no es nuevo.
Lleva más de 30 años acumulándose. La diferencia es que hoy nos están mirando para otro lado. En el gobierno se han tomado decisiones que otros evitaron. Girar directamente los recursos a hospitales y clínicas, fortalecer la atención primaria, llevar equipos básicos de salud a los territorios olvidados. Por eso se abrió un debate de fondo. Una reforma al sistema que busca cambiar las reglas del juego y no simplemente administrar la misma estructura que durante años mostró fallas. La crisis no nació ayer, pero las decisiones para cambiarla sí se están tomando ahora.
Sin embargo, dos intentos formales que se han presentado de la reforma a la salud ante el Congreso durante el último periodo han sido bloqueados por el legislativo. De allí que el gobierno optó por implementar cambios mediante decretos y acciones ejecutivas para transformar el sistema hacia uno preventivo y otro con mayor control estatal. Pero las trabas persisten.
Un tribunal que no tenía competencia, ministro de Justicia, para acabar un decreto del gobierno nacional. Usted sabe quiénes tienen la competencia para examinar un decreto nacional. Ha tumbado el reordenamiento de los usuarios en las EPS, tanto intervenidas como no, que lo que daría es más eficiencia a la EPS, dado que tendría sus afiliados cerca a sus sedes, regionalmente hablando, y podrían implementar el sistema preventivo. El tribunal, al tumbar eso, acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. No es el único problema, pero es uno de los más graves. Y evitó la solución del gobierno. En una política de atranque y atranque de la reforma de salud, que lo único que está conduciendo es a que hoy todas las EPS están quebradas. Intervenidas y no intervenidas. Ojo. Están quebradas. Luego, pasar ya afiliados de una EPS a otra, si liquidamos las EPS, que es lo que ya corresponde, porque no nos dejaron salida otra, es casi imposible normativamente.
Se trata del decreto 858 de julio de 2025, que adoptó el modelo de salud preventivo y resolutivo enfocado en la atención primaria y la organización territorial. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta norma en octubre de 2025 al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades y que tales cambios estructurales son competencia del Congreso.
Esta vez otra instancia de poder público, en este caso judicial, como el Consejo de Estado, interfirió con una política en materia de salud propuesta por el Ejecutivo.
De allí que el gobierno determinara la liquidación de EPS en quiebra, no pagar deudas de privados, enfocándose en el control estatal de los recursos y en el refuerzo de la atención básica y especializada.
Porque el sistema preventivo ha logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad fundamentales en Colombia. Ese que se ve en el Jeep Jeepao llevando médicos y médicas al lugar más alto de Quindío o en las selvas, etcétera, es el que está salvando la salud en Colombia de los colombianos, no de las EPS. Las EPS se quiebran ya, se quebraron. La salud de los colombianos se mantiene.
Y en el propósito de mantener la salud con vida en este cuatrenio, se han destinado más de 13 billones de pesos para la transformación del sistema de salud, tal como lo destaca el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
En dicha ofensiva se lanzó el Plan Nacional de Salud Rural, que es un compromiso del Acuerdo de Paz, a través del cual se busca garantizar el derecho a la salud de los campesinos, comunidades étnicas y trabajadores rurales mediante un modelo diferencial que contemple las particularidades geográficas, culturales y socioeconómicas del campo colombiano.
Lo anterior iniciando por municipios que hacen parte de la calificación Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDET, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PENIS, zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAC y otros priorizados para la construcción de paz.
En lo profundo de Colombia, muchas comunidades esperaron durante años por su derecho más esencial, la salud. Los municipios PEDET, marcados por el conflicto, y los SOMAC, donde la pobreza limita las oportunidades, fueron durante décadas territorios olvidados. Hoy, gracias al Plan Nacional de Salud Rural, establecido por el Decreto 0351-2025 e impulsado por el presidente Gustavo Petro, la salud comienza a llegar a donde siempre debió estar. Llega con equipos básicos, con nuevos puestos de atención, con transporte adaptado a cada región y con modelos innovadores de atención en el territorio.
Bencos Biojó es un ejemplo de ello. Se trata de una embarcación diseñada para brindar atención médica a comunidades remotas del Pacífico colombiano. En solo 10 días de operación del mes de abril de 2026, reportó más de 2.600 habitantes del litoral pacífico atendidos durante la primera misión del Centro de Atención Primaria en Salud a través del buque de hospital Bencos Biojó.
Por si fuera poco, implementó por primera vez en la historia del país el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI, a través del cual se garantiza el derecho a la salud de los pueblos indígenas mediante sus propios conocimientos y saberes ancestrales.
Nuestro mensaje siempre ha sido cuidar el mundo y salvar la vida. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos un conocimiento muy profundo, la cual pues yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta. Que nosotros, como pueblos indígenas, siempre hemos dicho que tenemos dos formas, dos maneras del cuidado. Uno es la parte espiritual, o sea, angueyuna, de toda la naturaleza, del territorio. Luego viene el cuidado de las personas, el cuidado que tenemos que realizar con la medicina propia, con nuestros saberes, nuestros conocimientos. Hay dos formas. Uno, que es la parte preventiva, la parte curativa también, con la medicina propia. Pero como dije, no podemos renunciar a la complementariedad.
Con todo ello y frente a la angustiante realidad que aún padecen los colombianos subyugados por un anacrónico modelo de salud dejado por la Ley 100 de 1993, resulta esperanzador escuchar otras voces que reconozcan el esfuerzo puesto en especial en zonas apartadas de nuestro país.
Estos son los equipos médicos que el presidente nos había prometido. Y mira, nos cumplió.
Esta es la lancha ambulancia que el presidente Petro nos prometió.
Y mire que sí lo cumplió.
El presidente nos dijo que la atención en salud nos da dignidad. Y mira, construyó el hospital y nos cumplió.
¿Cómo lograr comprender esta difícil situación del sistema sanitario en nuestro país? Vamos a nuestro siguiente segmento de nuestro informativo Colombia Viva.
Pensando realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva.
Para profundizar en este tema, tenemos a una invitada especial con quien conversaremos brevemente para que nos aporte un panorama que nos permita comprender la complejidad del sistema de salud en Colombia, aprovechando su trayectoria académica y su experiencia en el ramo. Por favor, te presentas.
Soy María Alejandra Rojas Ordóñez, fisioterapeuta, magíster en salud pública y candidata a doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, para empezar, ¿cómo podría explicar por qué el actual gobierno no ha logrado consolidar un nuevo modelo de salud en Colombia?
Creo que los principales obstáculos y dificultades que ha tenido el gobierno nacional para poder avanzar en una reforma estructural al sistema de salud y en un cambio de modelo, de manera tal que se oriente hacia la atención primaria en salud, hacia la promoción de la vida saludable de las y los colombianos y hacia la prevención de la enfermedad, ha sido justamente la manera en la que desde 1993 se configuró el actual sistema, que casi que da el dominio, la administración absoluta, básicamente, a las EPS, que son las que terminan definiendo el uso y la orientación de los recursos del sistema de salud. Y estas resistencias que han opuesto estos sectores, que en su mayoría son privados y que entran al juego del sistema de salud bajo un interés particular de beneficiarse económicamente de la salud de las y los colombianos, pues se ha visto reflejado fundamentalmente en múltiples escenarios. En primer lugar, en oposición en términos judiciales, casi que planteando y demandando ante todas las instancias, incluido el Consejo de Estado, cualquier intento de avance normativo que tenga este gobierno nacional. En segundo lugar, en la oposición y el freno y casi que congelamiento de la posibilidad de avanzar en una reforma vía legislativa en el Congreso de la República. Y, por supuesto, han generado una oposición en términos mediáticos con todos los medios de comunicación planteando una matriz de opinión frente a la crisis del sistema de salud, pero ubicando como principal responsable de la crisis al gobierno nacional. Esto también se ha visto reflejado en acciones que bien podrían configurarse como sabotaje económico del sistema. El hecho de que se haya identificado una retención de medicamentos en algunas de las gestoras farmacéuticas, el hecho de que se haya identificado también una lentitud en la asignación de citas, de procedimientos y demás, es parte de esa estrategia mediante la cual estos grandes gremios económicos resisten y se oponen a que haya una modificación del sistema de salud.
Muy bien, pero a pesar de las diversas talanqueras, ¿en qué se ha podido avanzar en términos de salud nuestro país?
Yo quisiera enunciar cuatro elementos en los cuales el gobierno nacional ha avanzado a pesar de todas estas resistencias y dificultades que ha tenido para transformar de conjunto el modelo o el sistema de salud. En primer lugar, frente al talento humano en salud, hay que decir que se deja ya replanteada la Política Nacional de Talento Humano en Salud con perspectivas de dignificación laboral para las y los trabajadores, aunque aún falta mucho camino por recorrer en este sentido. También en esa misma materia, por ejemplo, la garantía del pago para médicos y médicas internas de un salario mínimo mensual legal vigente y de residentes, justamente a partir del cumplimiento de la ley de residentes, es fundamental también en ese proceso de dignificación. En segundo lugar, en materia de infraestructura, el gobierno nacional ha invertido como ningún otro gobierno nacional en la construcción, dotación de nueva infraestructura en salud, sobre todo para los territorios más alejados. Eso se ve reflejado en los buques hospital, se ve reflejado en la infraestructura transitoria, por ejemplo, en La Guajira, se ve reflejado en la recuperación de centros y puestos de salud a partir también no solamente del reforzamiento estructural, sino de la dotación de estos de estas instalaciones. En tercer lugar, frente a acceso a medicamentos que antes eran de mayor difícil acceso y que además eran muy costosos porque no tenían regulación de precios, el gobierno nacional logró avanzar en ello. Me refiero, por ejemplo, a los medicamentos en torno al VIH, en torno a la hepatitis y otras patologías que tenían esta desregulación hasta el punto en el que se cobraban hasta 5 o 6 veces de lo que hoy se logran conseguir estos medicamentos. Y finalmente, creo que en materia de acceso a los servicios de salud, aparte del tema de infraestructura, está la distribución de 10.000 equipos básicos de salud en todo el territorio nacional, financiados desde el gobierno nacional, en la idea de poder fortalecer el acompañamiento en todos los territorios y las comunidades.
Bien, y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará el próximo gobierno sobre la implementación de una reforma al sistema de salud?
Sin duda, el gobierno que quede, sea cual sea, va a estar enfrentándose a una situación demasiado crítica frente al sistema de salud y a una necesidad por parte de la población colombiana de que se le resuelva la situación. Es un sufrimiento y un padecimiento cotidiano de las personas y de las familias lo que se tiene que vivir frente al sistema de salud en este país. Y en ese sentido se requieren soluciones que permitan resolver estas situaciones inmediatas que se presentan día a día, pero que también estén en la perspectiva de resolver el problema de raíz. y esto tendría que pretender integrar unas medidas de acción urgente para que efectivamente las EPS hagan lo que tienen que hacer, y es garantizar el acceso a los servicios y a los medicamentos por parte de las familias colombianas. Y en segundo lugar, poder ir avanzando en una reforma y una modificación estructural del sistema de salud, tanto vía legislativa por el Congreso de la República, pero también hay varias herramientas que se tienen ya en términos legislativos que posibilitarían unas modificaciones, por ejemplo, a partir de decretos o de resoluciones del mismo Ministerio de Salud, que podrían ir reorientando poco a poco el sistema de salud hacia la atención primaria. Y entonces esa es la perspectiva que creo el gobierno nacional que entre tiene que tener, y que la ciudadanía tendrá que exigir claramente, sea en un rumbo de garantizar el derecho a la salud y no seguir con el negocio de la salud como se ha profundizado en los últimos 35 años.
Muchas gracias a nuestra invitada María Alejandra Rojas Ordóñez, fisioterapeuta, magíster en salud pública y candidata a doctora en salud pública, por sus aportes para nuestro informe Salud en Colombia, acceso y cobertura en territorios alejados, del informativo Colombia Viva.
Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red.
Damos paso a nuestros compañeros de nuestras emisoras comunitarias en todo el país en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo, Colombia Viva.
Las regiones tienen voz propia y hoy la red de Cundinamarca la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la salud. El acceso y la cobertura en los territorios delegados, un reto clave para garantizar el bienestar de las comunidades. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. La red de Cundinamarca nos conecta.
Gracias, compañeros de nuestra central de emisión. Recibimos la señal aquí en nuestro hermoso departamento de Cundinamarca. Soy Henry Giovanni Herrera y damos la bienvenida a toda la audiencia del informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana, ahora desde los territorios para todo el país. Con 116 municipios, Cundinamarca se destaca por su diversidad de paisajes, que van desde páramos y montañas hasta valles y zonas cálidas. Le doy la bienvenida a usted, Ana Lucía.
Claro que sí, saludo cordial a toda nuestra audiencia en Colombia. Le saluda Ana Lucía Escobar. Henry Giovanni, hay que decir que Cundinamarca cuenta con una gran riqueza cultural, histórica y turística. Lugares como la Catedral de Sal de Zipaquirá, Laguna de Guatavita y sus parques naturales reciben cada año miles de visitantes nacionales e internacionales. Así se mueve la actualidad de nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de regiones.
Así se mueve la actualidad en nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de las regiones, narrando nuestras realidades.
Girardot recupera su hospital, reabren áreas de hospitalización y cuidados intensivos. Importantes noticias para la salud pública en Colombia. El Hospital San Rafael de Girardot avanza en su proceso de recuperación con la apertura de nuevas áreas asistenciales que fortalecen la atención médica para miles de habitantes del sur de Cundinamarca.
El gobernador Jorge Emilio Rey lideró la puesta en marcha de nuevos servicios de hospitalización, así como de unidades de cuidado intensivo e intermedio para adultos, en una estrategia que busca devolver la capacidad operativa a uno de los centros hospitalarios más importantes de la región.
Vamos a entrar con servicios de urgencias, vamos a entrar con hospitalización, con laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y cirugía de baja complejidad, unidad de cuidados intermedios y todo lo que tenga que ver con parto. Y en el mes de julio ya tendremos todas las especialidades médicas en cirugía, neumología, cardiovascular, oftalmología, gastroenterología, más de 25 especialidades de alta complejidad con intervenciones quirúrgicas.
La recuperación del hospital representa un paso clave para fortalecer la red pública de salud de Cundinamarca y mejorar el acceso oportuno a servicios médicos para miles de familias.
Regiotrán de Occidente define fechas para iniciar su operación. La empresa férrea regional, en cofinanciación con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, confirmó que las obras ya superan el 40% de la ejecución.
Orlando Santiago es el gerente de la empresa férrea regional, anunció que la primera fase del Regiotrán de Occidente entrará en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027. Esta etapa inicial contempla el recorrido estratégico entre el municipio de Facatativá y la localidad de Fontibón, permitiendo habilitar de forma anticipada el servicio para la ciudadanía, mientras culmina la construcción del resto del trazado.
Desde el año pasado hemos venido continuamente trabajando en este cronograma, un cronograma que nos permita a final del 2027 tener esta operación comercial. Previamente a tener la operación comercial tendremos esta etapa que se conoce como la marcha blanca, en la que lo que hacemos es que se prueba toda la infraestructura que se ha construido.
El mayor impacto del proyecto radica en la calidad de vida de los pasajeros. Actualmente, debido a la severa congestión vehicular que se registra en la calle 13, un trayecto entre Facatativá y Bogotá puede tardar entre 2 y 3 horas.
Con la entrada en operación de esta red de transporte limpio, dicho desplazamiento se reducirá a tan solo 55 minutos, ofreciendo una capacidad de movilización estimada en 130 mil ciudadanos diarios.
Cundinamarca se convierte en referente nacional de saneamiento hospitalario. Cundinamarca marca un precedente en la salud pública del país. Mientras en el 2023, 17 hospitales públicos del departamento estaban catalogados en alto riesgo financiero, hoy la cifra se reduce a 0, según informó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.
La buena noticia es que ningún hospital de nuestra red departamental ha sido clasificado como de alto riesgo financiero. Eso significa que logramos desde el año 2023 a hoy que 17 empresas sociales del Estado superaran esta condición y hoy no tengan riesgo financiero alguno. Esto ha sido posible gracias a un plan de sostenibilidad que hemos construido con la PricewaterhouseCoopers, que ha logrado mejorar las condiciones económicas de cada una de estas instituciones.
La más reciente categorización del Ministerio de Salud confirma que ninguna de las empresas sociales del Estado de Cundinamarca se encuentra en condición de riesgo financiero, un resultado que refleja el fortalecimiento de la red hospitalaria pública y una gestión enfocada en la sostenibilidad.
Hemos reducido el porcentaje de glosas y hemos también aumentado el portafolio de servicios, lo que garantiza mejores ingresos. Y también una gran medida administrativa como es la compra unificada de medicamentos y de material médico quirúrgico, que ha reportado importantes ahorros en cada uno de ellos.
Con estas medidas, los hospitales públicos del departamento mejoraron su capacidad administrativa y financiera, garantizando una prestación más eficiente y sostenible de los servicios de salud.
Regiotrán del Norte es una realidad, aseguran recursos y avanza hacia su licitación.
El Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca oficializaron el cierre financiero del proyecto mediante la firma de un nuevo acuerdo de cofinanciación. La Nación incrementó su aporte en 1.95 billones de pesos, garantizando recursos por 17.3 billones de pesos para avanzar hacia la licitación y construcción del tren regional.
Los avances del proyecto los dio a conocer Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.
Hoy, gracias al Gobierno Nacional, al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, a la doctora María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, al doctor Germán Ávila, ministro de Hacienda, y al DNP, podemos decir que tendremos un tren moderno, amigable con el medio ambiente y que le va a facilitar la vida a cientos de miles de personas que habitan la Sabana Centro y el norte de Bogotá.
Según las autoridades, el proyecto contará con 17 estaciones, un sistema totalmente eléctrico y capacidad para movilizar cerca de 187 mil pasajeros diariamente.
Una historia, un territorio y muchas voces. Escuchemos la crónica o reportaje regional de esta semana. Colombia Viva.
Sí, mi nombre es Marta López, vivo aquí en Santa Cecilia. Pues mi experiencia del 8 de junio del 2025, pues la verdad fue algo muy triste, siendo las 8 y cuarto de la mañana. Yo me encontraba en mi casa con mi familia, cuando de repente empezamos a sentir cómo era que temblaba y pues la verdad fue algo muy, muy duro, porque en cuestión de segundos nos quedamos sin casa, sin negocio. Mi familia, mi esposo también cayó al piso, no pudo pararse, estuvo como un mes enfermo.
Comienza la reconstrucción de Paratebueno y Medina tras el sismo de 2025 que tumbó 610 casas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó la primera casa tras la emergencia que afectó a cerca de 5.000 personas.
El 8 de junio del 2025, hace un año, ocurrió una gran tragedia en Cundinamarca. Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter tumbó 610 casas y 44 sedes educativas en los municipios de Paratebueno y Medina. Marta López, habitante de Paratebueno, recuerda el día de la tragedia.
La verdad, salimos corriendo como pudimos hacia el polideportivo, donde nos sintiéramos como con más seguridad y pues de pensar en la familia, porque nosotros decíamos, si aquí, ya, yo fui una de las primeras que le dijimos, si esto fue tan duro aquí, ¿cómo sería en la ciudad? Porque nos imaginábamos, y pues mi otro hijo vive en Villavicencio, y pues corríamos a buscar señal, a buscar, y no había ya nada. Entonces, y pues después nos reunimos todos, la comunidad, no, escuchábamos gritar, que gritaban que la niña Liliana, esta muchacha Liliana estaba bajo escombros. Entonces yo le dije, amor, vamos a ayudar.
Desde que ocurrió el sismo principal sobre las 8:08 de la mañana y hasta las 10:55 de ese mismo día, se registraron 138 réplicas. A partir de ese momento, las autoridades han trabajado en la reconstrucción de los municipios. Así lo dio a conocer Jorge Rey, gobernador del departamento.
Pero de primera mano, aquí ya estaba bomberos siempre al frente y trabajando solidariamente. Quiero agradecerle especialmente al cuerpo de bomberos de Cundinamarca, por supuesto, al cuerpo de bomberos tanto de Medina como Paratebueno, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al Batallón de Atención de Emergencias. Gracias, porque sin ustedes no fuera posible lograr estos resultados.
Yo soy llanera, ¿cómo me ves? Yo soy del llano, Cundinamarqués.
Durante un evento en Santa Cecilia, el gobernador entregó la primera casa para avanzar en la reconstrucción de los municipios. En total, la gobernación entregará 156 viviendas nuevas, con los cuales se beneficiarán centenares de familias.
Sin duda, una excelente vivienda a la altura de los intereses de los habitantes de Paratebueno y de Medina, como lo han pedido. Entonces, arrancaremos este proceso constructivo desde el día de hoy, develaremos la casa tipo que la gente va a poder disfrutar y esperamos que las 156 viviendas a cargo del departamento sean entregadas antes del mes de diciembre.
En esta primera fase del proyecto se construirán 341 viviendas destinadas a beneficiar a familias afectadas y en condición de vulnerabilidad. De esas 156 serán ejecutadas por la gobernación, 40 por la Corporación Minuto de Dios y 164 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según explicó Rafael Enrique Cruz, subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esta intervención hace parte de una estrategia articulada entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y entidades aliadas para brindar soluciones habitacionales seguras y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.
Aquí, desde la unidad, hemos adelantado acciones desde el día 1, como lo mencionaba el señor gobernador, en respuesta. Desde los kits de asistencia humanitaria de emergencia, desde los que brindamos de manera inmediata para poder que las personas tuvieran una vida digna mientras encontraban soluciones definitivas. Asimismo, pues coordinamos con la gobernación la entrega de subsidios de arriendo. Empezamos con los arriendos de la gobernación. Ya estamos con los subsidios que brinda el gobierno nacional. Ya vamos más de 50. Esperamos continuar con los faltantes en el menor tiempo posible, pero ya en términos de esa solución definitiva, nosotros desde el gobierno nacional planteamos una ruta de trabajo en el plan de acción específico, brindando la información, que es los estudios que mencionaba el señor gobernador, con el servicio geológico, que ya se tienen en un 100% entregados, que es lo que nos permitió a nosotros tomar decisiones y nos permitirá tomar decisiones.
El alcalde de Paratebueno, Norberto Noreña Bermeo, destacó el inicio de la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas y resaltó el trabajo articulado entre las diferentes instituciones para devolver tranquilidad a la comunidad.
Donde van a poder tener la tranquilidad de dormir con la certeza que su vivienda va a resistir para poder seguir una vida digna y en total normalidad.
Actualmente avanza la entrega de 341 soluciones habitacionales como parte de la primera fase del proceso de reconstrucción.
Narrando realidades, desarrollo del tema del día desde las regiones en el informativo Colombia Viva.
Y así ponemos la mirada en la salud de los colombianos. ¿Tienen realmente todos los colombianos las mismas oportunidades para acceder a los servicios de salud oportunos y de calidad?
¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el país en materia de acceso y cobertura en salud?
¿Cómo se viven estos cambios desde los territorios?
En Colombia, uno de los grandes desafíos del sistema de salud sigue siendo garantizar que la atención médica llegue a todos los rincones del territorio. En un país con grandes desafíos geográficos y sociales como Colombia, fortalecer la cobertura y la accesibilidad en salud significa acercar los servicios a las comunidades. Así lo explica el doctor Jaime Humberto García, médico cirujano con 35 años de experiencia, con doctorado en Economía y Gestión en Salud y decano universitario.
En Colombia, no todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de acceder con equidad e igualdad a los servicios de salud. Si bien el sistema colombiano ofrece la alternativa de la compensación como mecanismo que iguala teóricamente los derechos en salud para todos los colombianos, es importante señalar que razones geográficas en las áreas rurales no es fácil acceder con igual oportunidad a los servicios. Razones económicas, las personas que tienen capacidad de acceso para comprar planes adicionales de salud tienen mayor posibilidad de acceder a una atención más oportuna. E igualmente, la oferta de servicios en los centros urbanos incrementa ostensiblemente la posibilidad de acceder en las ciudades y las deteriora en forma significativa en los campos.
La salud no solo se mide por hospitales, equipos médicos o especialidades, también se refleja en la posibilidad real que tienen las personas de acceder a una atención oportuna y de calidad sin importar dónde vivan. Con ese propósito y en línea con la política del Gobierno Nacional de acercar los servicios de salud a las comunidades, Cundinamarca puso en marcha el programa Médico a tu Territorio. La estrategia busca llevar atención primaria y servicios médicos esenciales directamente a municipios y veredas de Cundinamarca. Así lo explicó Neidy Tinjacá, secretaria de Salud del departamento.
A través del programa Médico en tu Territorio hemos llevado atención en salud a 66 municipios con medicina general disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta estrategia ha fortalecido el acceso oportuno a la atención médica, la prevención de enfermedades y a la articulación entre los distintos niveles de atención. Entre 2024 y 2026 se han realizado cerca de 480.000 consultas atendidas a través de Médico en tu Territorio. A esto se suman más de 56.000 consultas especializadas en medicina interna, pediatría y ginecología.
En Paratebueno, Cundinamarca, el programa Médico en tu Territorio ya beneficia a las comunidades rurales. Los habitantes reciben atención médica más cerca de sus hogares. Sofía Castiblanco, madre cabeza de hogar, nos cuenta cómo esta estrategia ha mejorado la atención para su familia.
Me parece muy bueno que envíen los servicios de salud a las veredas, a visitar a las maternas, a los niños y a los abuelos de alta edad.
Mientras tanto, en el municipio de La Palma, el Hospital San José continúa fortaleciendo la atención primaria en salud y ampliando la cobertura en las zonas rurales. Así lo destacó Henry Rincón, gerente de la institución, en diálogo con los micrófonos de Colombia Viva.
El Hospital San José de La Palma ha mejorado en cuanto a cobertura y accesibilidad en varios aspectos. Por ejemplo, la asignación de citas se mejoró ya que ahora lo hacemos de forma presencial y telefónica, ampliando los horarios de atención, facilitando el acceso oportuno a los usuarios a los servicios que nosotros como institución prestamos. Hemos fortalecido la cobertura mediante el desplazamiento de los equipos básicos en salud a las veredas y zonas rurales, desarrollando jornadas extramurales con los programas de APS de la Secretaría de Salud, mejorando y acercando los servicios a las comunidades con mayores barreras geográficas.
En otro punto de Cundinamarca, en el municipio de Chaguaní, los desafíos de la atención en salud también se viven de cerca. Jimena Delgado, enfermera jefe con más de 13 años de experiencia, nos cuenta las diferencias entre la atención en las zonas urbanas y rurales y los retos que enfrentan los profesionales de la salud para llegar a las comunidades más apartadas.
Bueno, Henry Giovanni, en relación con las diferencias entre la atención urbana y rural, desde mi punto de vista y desde la experiencia en el territorio cundinamarqués, la diferencia no está en la georreferenciación, sino en cómo operamos el modelo. En la zona urbana, la atención suele ser de demanda, el paciente llega al hospital. En cambio, en la ruralidad dispersa, el gran logro de la atención primaria ha sido equilibrar la balanza a través de la equidad. Aquí el reto es logístico, coordinar equipos que caminan trochas, cruzan ríos y llegan hasta la vereda más lejana. El éxito de la atención primaria en salud es ese, que dejamos de esperar al paciente detrás de un escritorio urbano y salimos a garantizar su derecho a la salud directamente en su territorio.
Ante esta realidad, el gobierno departamental no ha permanecido indiferente. En los últimos años ha realizado inversiones para fortalecer la red de transporte asistencial y dotar de ambulancias a varios municipios. Sin embargo, en muchos territorios rurales, una ambulancia no siempre es suficiente para superar las barreras geográficas que separan a las comunidades de una atención médica oportuna. Neidy Tinjacá, secretaria de Salud de Cundinamarca, nos reportó los avances que presenta el departamento en esta materia.
Entre 2024 y 2025 hemos fortalecido la red de transporte asistencial en Cundinamarca con la adquisición de 59 nuevas ambulancias, 18 financiadas por el departamento y 37 más gestionadas junto con el Ministerio de Salud. Esta semana entregaremos 4 ambulancias 4x4 para los municipios de Quetame, Útica, Cachalá y Guachetá, municipios donde las condiciones geográficas exigen una mayor capacidad de respuesta. Además, avanzamos en las gestiones para incorporar 59 ambulancias adicionales y continuar renovando el parque automotor de salud del departamento.
Pero las dificultades para acceder a los servicios de salud no terminan cuando el paciente logra llegar a una consulta. Las demoras en las remisiones a especialistas, los trámites de autorizaciones y los retrasos en la entrega de medicamentos continúan siendo algunas de las principales barreras que enfrentan los usuarios. Sobre esta realidad nos habla la doctora Liliana Gutiérrez, gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio, Cundinamarca, quien explica los desafíos que aún persisten para garantizar una atención oportuna y efectiva.
Es importante destacar que existen varios tipos de barreras, entre estas las barreras administrativas, pues que están dadas principalmente por el tema de retrasos en las autorizaciones para toma de procedimientos que podemos tomar en nuestra institución o que son de remisión para otros municipios o para otras ciudades, y esto tiene un desenlace pues en barreras económicas, ya que los costos directos, lo que tiene que ver con el gasto del bolsillo, afecta directamente al paciente porque pues tiene que desplazarse hacia otros municipios.
La atención primaria en salud está acercando los servicios médicos a las zonas rurales del país. Gracias a esta estrategia, más campesinos reciben atención, prevención y seguimiento cerca de sus hogares. Jimena Delgado, enfermera jefe, nos cuenta cómo estas iniciativas han mejorado la calidad de vida de las familias campesinas de Cundinamarca.
Sin la estrategia de atención primaria, el campesino no consulta por falta de transporte o dinero y llega al hospital cuando ya está grave. Ahí es donde se ve el impacto real de la atención primaria y de nuestra gestión como equipos de salud pública en la captación temprana. Al llevar la prevención a las veredas, rompemos las barreras de acceso, logramos que una enfermedad crónica se controle a tiempo en casa, evitando que se convierta en una urgencia hospitalaria y salvando vidas antes de que la enfermedad avance.
Los avances son evidentes, pero los desafíos en materia de acceso y cobertura en salud continúan siendo una tarea pendiente para el país. Mientras en las ciudades se requieren fortalecer los modelos de atención para reducir los tiempos de respuesta y mejorar la oportunidad de los servicios, en las zonas rurales el reto sigue siendo ampliar la oferta de atención integral y garantizar sistemas de referencia eficientes para las comunidades más apartadas. Sobre estos desafíos y las alternativas para superarlos, habla el doctor Jaime Humberto García.
Los principales retos que enfrenta el país en materia de acceso y cobertura podríamos resumirlos en 3. El primero, la necesidad de mejorar el acceso para la población general en las grandes ciudades a través de un sistema de atención a las personas más eficiente, que disminuya tiempos de respuesta y que garantice una mayor oferta de actividades, procedimientos, intervenciones y servicios de alta complejidad. En las ciudades intermedias medias y en el campo, el gran reto en el acceso está dado en la medida en que se requiere ofertar servicios más completos e integrales y sistemas de referencia y contrarreferencia más ágiles. Por último, en la Colombia profunda es indispensable montar un modelo itinerante con aviones ambulancia o con todo tipo de vehículos que permitan movilidad con oferta de servicios de salud.
Voces, percepciones, opiniones, testimonios en Colombia Viva.
Y detrás de los titulares hay historias que merecen ser escuchadas. Llegó el momento de nuestra sección especial.
Ana Lucía, los micrófonos de Colombia Viva recorrieron varios municipios de Cundinamarca para conocer la opinión de la gente sobre el acceso a los servicios de salud. ¿Qué les preguntamos?
Les preguntamos a los cundinamarqueses cómo ha sido su experiencia al momento de solicitar una cita, recibir atención médica o simplemente acceder a tratamientos. Esto fue lo que nos dijeron.
Hola, buen día. Soy Paola Cáceres del municipio de Susa, Cundinamarca. Me parece muy positivo que estén enviando médicos y enfermeras a la casa de los pacientes porque esto previene las enfermedades y nos ayuda a tener un mejor control de nuestra salud.
Ahora le nombran a una cita y se la dan por allá con un mes. Al mes uno ya está listo para irse a la cita y lo llaman y le dicen no, se aplazó la cita porque médico no está disponible o algo así. Y uno esa cita ya la pierde, ya no. Toca otro mes para volver a sacarla.
Yo soy Liseda Maya, soy de aquí de Paratebueno y me parece muy bien que vengan a visitarnos los médicos.
Me gustaría que de pronto mejoraran mejor servicio, pues atendiendo mejor, más rápido los pacientes y que también pues que hubiera para hacer todos los exámenes ahí mismo para Paratebueno, que no toque todo paciente enviarlo a Medina para eso, remisión de exámenes y todo.
Andrés del municipio de Medina, me parece excelente que envíen a los médicos, a los enfermeros, a los pueblos para mirar el estado de salud de la gente y de los habitantes de Santa Cecilia.
Y yo le pediría que le mejoraran la salud más, en que fuera mucho mejor, porque es como un puesto de salud básico, y también una ambulancia más, porque una sale una ambulancia y se presenta otra emergencia y no hay en qué atender la otra emergencia. Sería muy importante dos ambulancias en Paratebueno.
Soy Alejandra del municipio de Quitile, Cundinamarca. La verdad, estamos muy, pero muy contentos con los enfermeros que nos están enviando a mi vereda para atender a los adultos mayores, de verdad. Mil y mil gracias.
Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suena en los territorios de Colombia Viva.
Voy a estar en Yaguaní, en la tierra de Cupido, en la fiesta del soltero, así esté comprometido.
En Cundinamarca hay un lugar donde por unos días la soltería deja de ser un estado civil para convertirse en motivo de fiesta. Se trata de Yaguaní, un municipio del Magdalena Centro, que cada año abre sus puertas a miles de visitantes nacionales e internacionales durante el tradicional Festival del Soltero. Diana Ramírez es gestora social del municipio. Nos contó cómo surgió este evento único en el país.
El municipio de Yaguaní, Cundinamarca, es conocido como la Tierra de Cupido, en el cual para el año 2026 llevó a cabo la versión número 54 del Festival del Soltero, evento que surgió a raíz de que un grupo de amigos, por medio de un rosario, le pidieron a la Virgen María que les concediera su media naranja. En el municipio, la alcaldesa municipal, por medio de un decreto municipal, decreta la soltería por 72 horas para los felices solteros y solteras que son del municipio de Yaguaní, así como para todos los turistas que durante el fin de semana visitan la Tierra de Cupido.
Me reciben y me aprecian como un hijo consentido.
Las calles se llenan de música, comparsas, desfiles y expresiones culturales que reflejan la alegría y la identidad de esta tierra cálida y hospitalaria. Entre risas, concursos populares y encuentros comunitarios, propios y turistas participan en actividades que ya son símbolo de la celebración, como la elección del soltero gavilán, la soltera rumbera o el reconocido soltero buena vida. Juan Carlos Flores, reconocido gestor cultural, nos cuenta por qué los colombianos no se pueden perder este evento, considerado uno de los símbolos más representativos de la soltería en el país.
Es su gran carnaval de la soltería, un espacio creado impensado para la comunidad donde el personaje central son las familias chaguaniceñas, con el rescate de su idiosincrasia, de sus tradiciones ancestrales típicas del territorio, pero también de otros territorios que sin lugar a duda marcan la pauta del colombiano.
Más que una fiesta pintoresca, el Festival del Soltero se ha convertido en una vitrina para promover el turismo, fortalecer la economía local y exaltar las tradiciones campesinas que hacen único a este rincón de Cundinamarca.
Y terminan queriendo regresar, invertir e incluso quedarse, atraídos por la calidez de la gente, la belleza de sus paisajes y la calidad de sus festividades.
Ubicado a cerca de 125 kilómetros de Bogotá, Chaguaní continúa consolidándose como uno de los destinos culturales más auténticos del departamento, demostrando que la mejor compañía para celebrar también puede ser toda una comunidad.
Me voy el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en busca de una conquista, de pronto algo me consigo, o aunque sea la paso bueno, hartando con mis amigos.
Así llegamos al final de nuestra cápsula regional en el informativo Colombia Viva. Gracias por permitirnos compartir con toda Colombia las noticias de Cundinamarca y las historias de sus protagonistas, personas que con su talento, trabajo y dedicación aportan cada día a la construcción de una Colombia potencia de la vida.
Los esperamos en una próxima emisión con más información, cultura y actividad desde Cundinamarca.
Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.